21 horas GMT aquí en París, las 11, Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, lunes 28 de abril, titulares. Vaticano, el cónclave para elegir al futuro Papa arrancará en la Capilla Sixtina el 7 de mayo. A su predecesor Francisco, miles le rinden homenaje desde el sábado en Santa María Maggiore, en Roma. Reportaje enfoque tras el boletín. Caos, confusión en España, apagón inédito que bloquea carreteras, transportes, telecomunicaciones y aeropuertos. La red eléctrica local asegura que se trata de un incidente excepcional. El gobierno no descarta ninguna pista sobre las causas. India compra 26 aviones de combate Rafale a Francia. Se convierte así a la vez en el primer importador de armas del mundo, según el último informe del SIPRI en Estocolmo. En adelanto de la próxima y última edición Américas, elecciones generales en curso en Canadá, a la sombra del imprevisible vecino, el presidente Trump, y en Brasil acoge a los países del BRICS en Río de Janeiro, objeto del enfoque a la 1:23 GMT. Ana Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
RFI.
Preparativos del cónclave para elegir al sucesor de Francisco, tercer día de duelo en el Vaticano, nueva misa con el cierre de esa Capilla Sixtina más temprano, que debe acoger a los cardenales electores a partir del 7 de mayo. Tras una reunión hoy a puertas cerradas, los 135 o más prelados evocaban los abusos sexuales en el seno de la Iglesia como debiendo figurar en la agenda de desafíos del futuro Papa. Dos días duraban los cónclaves de 2005 y 2013, pero este podría durar algo más, ya que un gran número del centenar de cardenales nombrados por Francisco no se conocen todavía entre ellos, dijo el cardenal sueco Arborelius. Más temprano desde Roma, precisiones, corresponsal RFI Fabrizio Giglia.
Como decidido por los cardenales de la Quinta Congregación General, en la famosa Capilla Sixtina, los 135 cardenales, que serán 133, pues dos de ellos están enfermos, pero igual nunca fueron tantos, tendrán que decidir junto con el sucesor de Francisco el rumbo de la Iglesia. A presidir el cónclave será el italiano y decano Pietro Parolin, uno de los candidatos para que de él se diga, según la fórmula en latín, habemus papam, es decir, tenemos papa. Pero nunca se sabe, ni siquiera cuánto va a durar el cónclave. El promedio del último siglo es de 3 días. Mejor no apostar, sobre todo ahora, pues conservadores y progresistas disponen de muchos electores, aunque no tantos para llegar a la mayoría de los 2/3 requeridos, y por eso se habla de un candidato en el medio y de mediación como, entre otros, Parolin, secretario de Estado y muy querido por Francisco.
Fabrizio Giglia en Roma, RFI. En España y Portugal, apagón prácticamente total este lunes en vías de restablecimiento a esta ahora progresivo por áreas geográficas. La causa, una fuerte oscilación en el sistema eléctrico europeo y en líneas de alta tensión en España, afirmaban a media tarde el gestor portugués de la red y en Madrid el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Extractos.
Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte, por lo que pido a la ciudadanía que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular. Ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Repito, no hay problemas de inseguridad.
Restablecimiento todavía en curso en la península ibérica. El sistema hospitalario español, en todo caso, no registraba problemas a media tarde debido a los protocolos establecidos. Es una noticia en desarrollo y un testimonio de Antonio Martínez, jefe de la unidad de pediatría en el Hospital Universitario de Toledo, a media tarde.
Los hospitales modernos están preparados para todas las áreas críticas, tienen un suministro basado en baterías en los que no hay corte ninguno. Y entonces todo eso ha funcionado muy bien. Realmente, en cuanto a la asistencia, no ha habido ningún incidente. Los pacientes realmente ingresados no han notado nada.
Dieses geeinte Europa ist bedroht.
El futuro dirigente alemán conservador Friedrich Merz estimaba este lunes que Europa unida está amenazada a la vez por la guerra de la imperialista Rusia, dijo, en Ucrania, y por la pérdida de confianza del electorado en la democracia, lo que a su juicio alimenta el voto de la extrema derecha. Dentro de una semana será nombrado oficialmente Merz al frente de una coalición cuyas carteras han empezado a darse a conocer, empezando por la estratégica Cancillería Manu Terradillos.
El nombramiento del desconocido Johann Badefull, experto en cuestiones de política extranjera del Partido Conservador, refleja el reiterado e inquebrantable compromiso de Friedrich Merz con Ucrania frente a Rusia, hasta el punto de que no excluye hoy suministrarle misiles de largo alcance Taurus, lo que su predecesor Olaf Scholz rechazaba categóricamente. Además, una exsecretaria de Estado de Medio Ambiente, dirigente empresarial en el sector energético, obtiene la cartera de Economía en plena crisis del modelo industrial alemán, y otro conservador, el nuevo ministerio dedicado al sector digital. En otro renglón, la reducción del número de migrantes, el puesto de ministro del Interior es confiado al socialcristiano de Baviera Alexander Dobrindt, partidario de una gran firmeza en la materia.
10 ministerios para la CDU-CSU, los socialdemócratas SPD, otras 7 pese a haber obtenido el peor resultado de su historia en unas legislativas. El combate de Ucrania es también el de la paz para Alemania, declaraba también Friedrich Merz. Acerca de esa guerra en el este de Europa, el presidente ruso Putin anuncia una tregua de 3 días, 8 a 10 de mayo, con motivo de los 80 años de la victoria soviética contra la Alemania nazi. De inmediato, Ucrania replicaba llamando a un cese el fuego inmediato de al menos 30 días. El presidente ruso más temprano agradecía al líder norcoreano Kim Jong-un el envío de soldados norcoreanos para luchar contra las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, fronteriza con el norte de Ucrania. Poco después de que Pyongyang, el régimen norcoreano, rompiera primero el silencio acerca de esa presencia en Rusia de uno de sus contingentes. Camilo Aguirre Torini es experto en asuntos coreanos en la Universidad de Chile. Aquí explica el porqué de ese reconocimiento por Pyongyang.
Corea del Norte es un país autoritario, ¿cierto?, que el líder puede decidir por todo el mundo, pero también hay una necesidad de justificar estas políticas de cara a la población. Y si un joven, un soldado viaja a Rusia y después no vuelve, hay que rendir cuentas. Kim Jong-un ya está hablando de construir un monumento a los caídos. Entonces también yo creo que responde un poco a eso. Ya es una realidad que soldados norcoreanos fueron a Rusia y es una realidad que muchos no van a volver. Entonces ya empieza este proceso, se les llama héroes. Creo que responde un poco a esa necesidad también. Por muy empoderado que esté el líder, tiene que justificar sus decisiones de cara a la población.
En este contexto global, en 2024, los gastos militares a través del mundo registraron su mayor aumento desde el fin de la Guerra Fría, 2.700.000 millones de dólares gastados debido a las guerras, conflictos en curso, según el Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz en Estocolmo, el SIPRI, en el que es investigador senior Diego López da Silva.
Los 15 que encabezaron esta lista gastaron 2,2 billones de dólares. Entonces es muy, muy concentrado los gastos militares en nuestros países. Los 5 mayores gastadores fueron los Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India. Y los aumentos, si uno mira a estos 15 países, uno tiene un retrato claro del panorama de la seguridad contemporánea. Los países ahora están teniendo esta interpretación del mundo de que los cortes en los gastos de los años 90 fueron un error, que dejaron sus capacidades militares muy, muy debilitadas, al menos los países europeos así lo perciben. Y ahora lo que estamos es un nuevo ciclo está empezando de rearme.
Ilustrando lo anterior, India concluía hoy un acuerdo con Francia para la adquisición de 26 aviones de combate de tipo Rafale, producidos por el grupo francés Dassault Aviation, destinados a su marina de guerra, en particular a 2 portaaviones. Convertida en primera importadora del mundo de armas, India pasa a ser ahora también el primer cliente de ese avión francés destinado a sustituir el parque de viejos MiG-29 de concepción soviética. Precisiones, Mauricio Latorre.
El aparato del grupo Dassault es un avión multifunciones capaz de ejecutar misiones de defensa aérea, reconocimiento o bombardeo, y es además el vector aéreo de la disuasión nuclear francesa. El contrato incluye el entrenamiento de los pilotos, simuladores para su programación inicial, los equipamientos asociados, el armamento y el mantenimiento del avión. También contempla el traspaso de tecnología para el acoplamiento de armas locales, al igual que para las fábricas de producción local del fuselaje del Rafale, el mantenimiento y la reparación de motores, lo que debería generar miles de empleos en India.
Nuevos disparos de artillería de armamento ligero intercambiados hoy entre India y Pakistán en el estado de Cachemira, la frontera que los une, y los enemistas desde hace más de 7 décadas. A raíz de ese atentado, la semana pasada, 26 civiles abatidos en el disputado estado de Cachemira, cuya responsabilidad atribuye Nueva Delhi a su vecino y enemigo histórico, Islamabad. El director del Comité Internacional de la Cruz Roja, Pierre Cahenbull, advirtía hoy desde Doha que la reanudación de la guerra en Gaza hace 40 días tras un cese el fuego de semanas ha engatillado en ese enclave palestino, al que no entra ninguna ayuda humanitaria, un nuevo infierno. Aquí en París, al respecto.
Nous demandons à l'État d'Israël d'arrêter le massacre qu'il y a aujourd'hui à Gaza.
La portavoz del gobierno francés, Sophie Primas, informó que Francia pide a Israel que detenga, dijo, la masacre en curso en Gaza, al igual que la liberación de los rehenes todavía en manos de Hamas, su desmilitarización y una renovación de la autoridad palestina. Y en La Haya, entre tanto, decenas de países empezaban a expresarse ante la Corte Internacional de Justicia en el marco de esas acusaciones de violaciones del derecho internacional elevadas contra Israel por haber bloqueado desde inicios de marzo la ayuda humanitaria al enclave de Gaza, un arma de guerra, según el representante del Estado palestino, Ammar Hijazi, en la primera audiencia. Más temprano, explicaciones, Melissa Barra.
What are the obligations of Israel?
15 jueces de la Corte Internacional de Justicia emitirán una opinión consultiva, o sea, un fallo no vinculante, a raíz de las audiencias de representantes de 40 estados. Han pasado 50 días desde que las autoridades israelíes decidieron cortar toda ayuda humanitaria en camino a Gaza tras acabarse la frágil tregua. La Asamblea General de las Naciones Unidas ya había adoptado una resolución para pedir a la CIJ determinar ¿cuáles obligaciones debe cumplir Israel para facilitar sin obstáculos la entrada de suministros y cómo permitir a las agencias de la ONU y a las ONGs trabajar dentro y fuera del enclave? Fallos como este pueden tomar meses y su efecto se debate. Desde hace décadas Israel los ha ignorado. Sirven habitualmente para aumentar la presión diplomática y de la opinión pública.
En Yemen, cerca de 70 muertos en horas pasadas. La última serie de bombardeos de la aviación de Estados Unidos contra las posiciones de la rebelión Houthi, en particular un centro de detención de migrantes ilegales en la ciudad de Sanaa. Todo esto, precisar que Pekín desmiente que el presidente Xi y su homólogo Donald Trump hayan mantenido ninguna conversación telefónica o negociación sobre aranceles comerciales. Seguimos.